Nos acompaña hoy el doctor Pablo Echeverri, que es médico clínico, el director de, ¿cómo se dice?
Vamos,
de docencia e investigación de la clínica. En realidad no es el doctor Pablo Echeverri, es el profesor doctor Pablo Echeverri, ¿no?
Bien.
Vamos a darle su connotación a Pablo. Pablo es una persona muy modesta para los que los conocen, tiene un perfil muy bajo, pero creo que es una de las personas que más sabe en Neuquén de clínica médica. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a la audiencia. Y no, lo de que más sabe, no. Seguro que no.
Bueno, uno de los que más sabe, por el doctor.
No, no.
Saber clínica completo es imposible. Partamos esa base. Y sí, el que...
Es muy amplio.
El clínico que crea que sabe toda clínica...
No, imposible.
Uno solo creo que en Neuquén. ¿Vos le enseñaste a Carranza? Ahora vamos a hablar seriamente, pero ¿vos le enseñaste a Carranza a hacer el asado de peceto?
No. Yo de eso no me hago cargo. No, no.
Está bien, teníamos esa duda de la semana pasada.
Claro.
Para mí sí, es, sí. Una creación propia del doctor.
Puede ser.
¿Puedo acotar que más que creación, un asado de peceto es una aberración más que una creación,
bueno,
¿no?
No sé, habría que ver. Qué
para el gusto. Sí,
claro, viste, eso es como masticar, qué sé yo, un plástico.
Se debe quedar bastante, que debe quedar bastante seco.
Sí. ¿Bastante?
Sí, sí, sí,
lo sé. Si lo sabes mechar bien, claro, por
claro.
Supuesto. Bueno,
el okay. Tema es con qué lo mechás para que no quede seco.
Bueno, a ver, ¿de qué
hablando de carnes y todo eso, vamos a hablar de uno de los temas donde muchas veces el médico sí te dice que tenés que comer carne, que es la anemia. ¿Qué es la anemia, Pablo?
Bueno, la anemia es el déficit de glóbulos rojos, digamos, es la disminución de los glóbulos rojos en una persona, que eso se puede expresar por laboratorio, digamos, a través de la disminución de lo que es la hemoglobina o el hematocrito, como se dice. Hay diferentes causas y diferentes tipos de anemia. En general, muchas veces las personas, los pacientes, cuando van al consultorio, lo miran por el número total de glóbulos rojos. Dice, este año tengo menos glóbulos rojos en millones, medido que lo que tenía el año pasado. Bueno, eso es una medida, pero que en realidad es bastante inexacta. La anemia se define por hemoglobina y hematocrito, que uno lo puede ver en los análisis de sangre. Disminución de la hemoglobina y hematocrito.
¿Y cuál es la función del glóbulo rojo?
Sí, el glóbulo rojo, la función principal es transportar el oxígeno a través de, es decir, la hemoglobina se oxigena y transporta el oxígeno a todos los tejidos. Es decir, al pasar por el pulmón o por los capilares pulmonares, toma el oxígeno de la sangre, se desprende, digamos, en realidad del dióxido de carbono y lleva el oxígeno a todos los tejidos de los diferentes, órganos.
Lindo trabajo tiene, digamos, los glóbulos rojos.
Sí.
Bien. Si no, no viviríamos, ¿no?
Fundamental. Yo los persigo, los glóbulos rojos, casi todos los días.
¿Sí? ¿Y cómo te va con la persecución?
No, los tengo que atrapar porque si no, después tengo que volver más tarde.
¿Qué puede causar una anemia?
Bueno, causas de anemia hay... Una de las principales, así como habla Pablo en relación a que los tiene que atrapar, es las pérdidas de sangre.
Bien, claro.
Que hay de diferentes causas. Una puede ser en contexto de un, por ejemplo, un trauma, pero en la fisiología, por ahí es muy frecuente, digamos, que una mujer, por sus pérdidas menstruales, en contexto de que por ahí no tenga una asociada, una alimentación adecuada, presente anemia. Esa es una de las causas de lo que se llama anemia por pérdida, pues obviamente a través de la menstruación se pierde sangre todos los meses. Uh-huh. Y si una persona tiene alguna otra causa o a su vez tiene una carencia de alimentos, es más probable que tenga anemia. Después, bueno, hay otras hemorragias, no fisiológicas, sino patológicas, que pueden provocar anemia, como por ejemplo alguien que tenga una hemorragia digestiva, que a veces puede ser manifiesta clínicamente, como por ejemplo a través de que uno vea sangre, ya sea en, o que vomite sangre o que tenga pérdida de sangre a través de la materia fecal, que uno lo pueda evidenciar. Y si no, hay pérdidas ocultas que nosotros decimos, porque uno no lo ve en la materia fecal, no ve la sangre. Pérdida de sangre, o no ve sangre fresca o materia fecal negra, que es una evidencia de que hay sangrado en la en el tubo digestivo. Y como por ejemplo, es decir, una hemorragia digestiva a nivel de gástrico, estómago, digamos, se puede dar por una úlcera, una gastritis, y a nivel de lo que sería el intestino, puede darse por tumores, puede darse por divertículos, que también es una patología frecuente, puede darse, es bastante frecuente también la consulta de pierde sangre por hemorroides, digamos, que es otro motivo también frecuente. Dentro de las pérdidas de sangre patológicas, digamos, fuera de lo que es el trauma, de lo que puede ser obviamente una cirugía o eso, es las pérdidas gastrointestinales, las más frecuentes, y las ginecológicas, obviamente, en la mujer. Son las dos causas de pérdidas más frecuentes.
Al margen de las obvias, digamos, problemas que uno puede llegar a acarrear si tiene una pérdida de glóbulos rojos, ¿qué otras patologías puede llegar a producir en una persona que sea anémica y que no sepa que está anémica? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo manifiesta?
Las manifestaciones clínicas de la anemia es una que se sienta cansada, es decir, que como que se sienta débil, que no tiene fuerza, que se fatiga, pueden ser diferentes formas de expresarlo, los pacientes, que tenga mareos, que tenga dolor de cabeza, que tenga palpitaciones, que es, digamos, que su, obviamente, al tener menos glóbulos rojos, los glóbulos rojos necesitan
dar más vueltas,
para poder transportar el oxígeno, obviamente con menos cantidad. Entonces necesita que esté una respuesta, que el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, los latidos. Entonces eso se traduce que la persona está, lo que decimos nosotros, taquicárdica, es decir, tiene una frecuencia cardíaca más alta de lo normal, como una respuesta a esa anemia. Entonces el paciente puede manifestarse por palpitaciones, que es la sensación de subjetiva de sentir el corazón, pero lo sienten obviamente más rápido por este déficit que tiene.
Claro.
Otra de las manifestaciones puede ser, bueno, en su máxima expresión puede llegar a que el paciente pierda la conciencia, pero esto se da, es decir, lo que nosotros llamamos, o que tenga una lipotimia, que no sería pérdida de conciencia, o un síncope, por una pérdida de sangre aguda. Eso en general no se da en alguien que viene teniendo una pérdida crónica de sangre, porque el organismo va compensando y va adaptando eso.
Bien. O por ahí pueden tener las manos frías o la piel pálida.
Es como las mujeres siempre tienen las manos frías. ¿Por qué tienen las manos frías?
Habría que preguntarle.
Vamos a preguntarle, después vamos a preguntar entonces.
¿Por qué las mujeres tienen las manos frías? Por ahí la tienen mucho fuera del bolsillo.
Pero a veces tiene una cosa de plástico en la mano también que subsana eso, ¿no? Esa que pasan enseguida por un post.
Ah, sí, bueno. También.
Ok, no entremos en esos temas.
Pablo, no sé cómo estamos con el tiempo, Flavio, pero quería plantear una pregunta, Pablo.
La planteamos y la largamos para el live.
Estuvimos charlando de razones de anemias por pérdida, ¿sí? Pero también hay veces que la gente viene al consultorio y se está contenta porque tiene los glóbulos rojos más altos, los glóbulos rojos más grandes, ¿no? Entonces eso también a veces
fitness,
no es tan bueno tampoco, o sea, eso se traduce también en algunos trastornos o algunos déficits que puede haber también en la alimentación. Entonces, una de las causas de anemia eran las pérdidas, ¿no? Las pérdidas crónicas, pero también había algunas causas que eran por déficit algunas vitaminas o en algunos minerales que incluso se pueden incorporar en las comidas, ¿no?
Sí. En realidad, uno, cuando hoy hablábamos de las diferentes causas de anemia, nosotros la interpretación inicial de las anemias, una vez que uno ve un paciente que tiene bajo los glóbulos rojos a través del hematocrito y la hemoglobina, Lo que hacemos es, que muchas veces lo podemos ver ya directamente en el informe de laboratorio, son lo que se llaman los índices hematimétricos, que en realidad es ver el tamaño y la cantidad, digamos, de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo. Un poco es eso. Entonces, los glóbulos rojos pueden ser pequeños, pueden ser de tamaño normal o pueden ser de tamaño más grande que lo normal. En relación a lo que plantea Pablo, cuando uno tiene déficit específicamente de dos vitaminas, sería una la vitamina B12 y la otra vitamina que es el ácido fólico, entre otras, pero estas son las causas más frecuentes que dan que ese déficit genere que haya anemia y con glóbulos rojos más grandes que lo normal. Es una anemia que se llama macrocítica por el tamaño del glóbulo rojo. Y eso hace que, se puede, hoy en día se puede medir esa deficiencia y se puede detectar que esté asociado a los glóbulos rojos grandes con anemia, que tengan déficit de vitamina B12, de ácido fólico. Después, una causa frecuente hoy en día de que un paciente tenga anemia con glóbulos rojos grandes es el alcoholismo. El alcoholismo genera, entre otras consecuencias, genera alteración en la absorción de vitaminas y como consecuencia de eso se produce un déficit de, digamos, anemia con glóbulos rojos grandes. Y después, bueno, hay otras causas también de glóbulos rojos grandes. Y después está, siguiendo un poco, no sé si contesté a tu pregunta, claro. Es las que tienen, los pacientes tienen anemia con glóbulos rojos de tamaño normal, que eso en general se asocian a enfermedades crónicas o enfermedades que nosotros llamamos inflamatorias, como pueden ser enfermedades reumáticas o enfermedades infecciosas crónicas. Dentro de esas son las causas que pueden dar, que nosotros llamamos anemia de trastornos crónicos o de enfermedades crónicas. Y las que tienen glóbulos rojos chicos, que son algunas de las que ya hablamos, que son las anemias que se llaman microcíticas o con glóbulos rojos pequeños, que son provocadas, una gran parte por la pérdida de sangre, que eso, la pérdida de sangre va asociada con pérdida de hierro. Entonces, en general, estas anemias, la mayoría son anemias que nosotros llamamos ferropénicas, o por déficit de hierro, que sería otro mineral en realidad en este caso, que le falta porque lo pierde al paciente y los glóbulos rojos son chicos.
Vos sabés, Pablo, que el otro día leía que, por ejemplo, por ahí se ve que en pacientes vegetarianos o veganos que no comen carne, por ahí pueden hacer la sustitución con, no sé, con legumbres o con cereales integrales o con vegetales de hojas verdes para poder absorber ese hierro que no lo consiguen con la carne, ¿no?
Sí.
Y leía que por ahí mucha
chupar
gente...
Chupar un clavo, por ejemplo, ¿no?
Chupar un clavo,
claro.
¿No?
Claro. ¿No va con eso?
Sí, habría que verlo. Podría ser.
Sí, me parece algo tan extraño el veganismo, ¿no? Pero bueno. Sí.
Vos sabés que... ahora me hiciste acordar, bueno, vos lo conocés.
No, te hice olvidar lo que conoce. Estaba por decirle.
Yo tengo al nene más chiquito mío que no come carne. Vos le pones un pedazo de carne, le decís que es pollo, que es pescado, que es cualquier cosa. Él se lo pone en la boca y automáticamente se lo saca, ¿no? Vos le das la milanesa así mezclada y también, o sea, como que él no le puedes dar carne roja. Él no la acepta.
Por ahí es,
y tiene 4 años, o sea, ya hace 2 años que viene haciendo lo mismo.
Es de avanzada.
No estarás haciendo el asado con
peseto. Con peseto. ¿No? Pablo, y, o sea, tanto a las personas que consumen hierro o que por ahí lo sustituyen a través de una fruta o de algún vegetal, se aconseja siempre que lo tomen asociado con algún jugo de naranja o...
Ah, está bien. Por un lado, y teniendo opinión al respecto, es no las personas que no comen carne, o llámese vegetarianos, llámese veganos, o que no comen, digamos, derivados animales, no tienen por qué tener anemia. Eso es un poco un mito, digamos. Las personas, obviamente, que se alimentan en forma adecuada y que alguien no coma carne no va a evolucionar a que tenga anemia. Si se alimenta en forma adecuada, es decir, una alimentación adecuada y completa. Y de eso, bueno, precisamente hay varios alimentos, ya sea, bueno, obviamente de origen vegetal, que tienen mayor contenido de hierro que la carne misma.
Ajá, por ejemplo.
Y bueno, desde lo que mencionaba, las legumbres y dentro de ellas las lentejas, después los frutos secos, tienen mayor contenido de hierro, obviamente evaluando en relación a gramos. Lo que pasa que a veces uno requiere mayores cantidades en volumen, pero en realidad suplantan perfectamente a la carne.
Bien, una lenteja, ¿no? Un guiso de lenteja, Flavio, ¿qué te parece?
No, hecho hay que tener en cuenta también todo lo que pasa con la carne hoy en día, digamos, que eso, si bien no es el tema del día, pero hay que evaluarlo, digamos. Hoy en día la carne, ya sea en sus diferentes formas, lo que es la carne derivada, digamos, lo que es carne vacuna, carne porcina, ovina, y lo que es el pollo y los pescados, son todos, está muy, todos los animales, o mejor dicho, que comemos, están todos alimentados a alimento balanceado, ¿no? Por lo cual, digo, en general, salvo que uno consuma un alimento de una chacra, están todos alimentados a alimento balanceado con 10.000 cosas, hormonas, antibióticos, que eso no hay que dejarlo de tener en cuenta. Para que la vaca de leche con menos de 50.000 bacterias, como promociona una afamada marca de leche, necesita recibir múltiples esquemas antibióticos. Sí, no, yo no. Pero no, para eso también hay que tenerlo en cuenta. Y no es menor el dato, y eso también nos está trayendo otros problemas hoy en día en lo que es la medicina asistencial, de la resistencia antibiótica y todo esto. ¿Y le dan antibióticos para qué? Para que el animal crezca más rápido, así como le dan hormonas. La carne vacuna hoy en día se crían, las vacas se crían en feedlot, que son como los criaderos de pollo, que le ponen luz, alimento balanceado, y la vaca come, mejor dicho, el novillo, el ternero, come todo el día y toda la noche, con lo que todo eso genera. Digo eso para desterrar un poquito de que la gente no consume carne, no es que se va a evolucionar anemia.
Bien, una buena para los veganos.
Okay. No, y lo otro, hay que tener en cuenta todo lo que significa la carne, digamos, también. Por eso, hoy en día creo que hay que ir también cambiando un poco el paradigma de la alimentación, y que ya hay mucho desarrollo en esto que obviamente yo no conozco. Y me quedé con la otra parte.
Y vida saludable,
por supuesto. Decía Pablo, en realidad es en los pacientes que tienen anemia y que necesitan suplementos de hierro, obviamente como parte del tratamiento, más allá de la alimentación, pero en pacientes que tienen anemia importante, el tratamiento es hierro en sus diferentes sales de hierro. Las sales de hierro, como puede ser uno de los más comunes, el sulfato ferroso, en realidad se absorbe mejor con, con pH ácido sería, digamos, es decir, va a absorberse mayor cantidad de hierro, del comprimido de hierro, si es con pH ácido, es decir, con el jugo de naranja o el jugo de cítricos, lo que hace es bajar la concentración o generar esa concentración ácida para que se absorba más hierro. Entonces, por eso es la recomendación. Hoy en día igual hay sales de hierro que no necesitan y se absorben bastante bien con, alejado de las comidas. Siempre se recomienda alejado de las comidas, pero hoy en día hay sales de hierro que se pueden consumir con las comidas, y si bien en algunos casos puede absorber un poco menos, va a ser mejor tolerado. Porque lo otro que hay que tener en cuenta es que no todos los pacientes toleran bien la administración de suplementos de hierro, porque muchos
tienen constipación,
en otro le da diarrea, en otro le da dolor abdominal, y bueno.
Wow. Entonces,
pero igual no digo que no se debe hacer. Pero la indicación, volviendo a lo que vos planteabas, es con jugo. En general siempre le decimos jugo de naranja, pero puede ser cualquier jugo cítrico.
Que tenga vitamina C.
Claro, exactamente, porque es por el ácido ascórbico, digamos, que la vitamina C.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Pablo Echeverri, médico clínico.
La verdad que, como bien lo dijiste, profesor en serio también, ¿eh?
Sí.
No, ni hablar. Te doy la razón.